¿Qué es lo que encierra el nombre de Dios? Una y otra vez podemos utilizar ese nombre y ser totalmente conscientes de algo muy diferente que evoca nuestra mente e imaginación. Hay tanta gente que dice creer y otra gente que dice no creer, pero ¿en quién cree o en quién no cree? ¿Qué significa que alguien te diga que es creyente o no creyente si no sabes de qué estás hablando? Por lo tanto, es tan importante a la luz de la palabra de Dios hablar con sentido, tener verdadera conciencia de lo que estamos hablando. Y por supuesto que Dios va más allá del lenguaje. Es la realidad que podemos conocer tal y como Él se ha revelado. Y lo hace de una forma singular en este texto que hoy vamos a considerar. Es, ha sido considerado a lo largo de la historia y durante generaciones probablemente la revelación más profunda acerca de quién es Dios. Que si bien no podemos llegar hoy a poder considerar en toda su grandeza, sí que podemos, con la gracia de Dios, considerar algo de la maravilla, del asombro que produce descubrir quién es Dios. Vamos a leer hoy en Éxodo, capítulo 3, cómo apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, «Iré yo ahora, y veré esta grande visión por qué causa la zarza no se quema». Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Y dijo, «Moisés, Moisés». Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y dijo, «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego, «Bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Entonces Moisés respondió a Dios, «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?». Y él respondió, «Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado a Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte». Dijo Moisés a Dios, «He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé?». Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y dijo, «Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros». Además dijo Dios a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel, Yahvé Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Hasta aquí la palabra de Dios. La vida se escapa de nuestros dedos y no podemos sujetarla, no podemos mantenerla. Pasan los años y para cuando nos damos cuenta, somos mayores. Una y otra vez vemos que el tiempo no se desliza lentamente, sino que cada vez parece más rápido. Hoy estamos aquí y mañana no estamos. Y esta es la triste realidad que no acabamos de aceptar. Pero es la realidad efímera y transitoria de lo que somos como criaturas bajo esa condición terrible de los hijos de Adán, ante la perspectiva de esa desolación y de esa muerte. Hoy estoy y mañana no estaré, como un día no estuve. Yo sé que en los años 50 no estaba y probablemente también en el 2050 tampoco estaré. Pero hoy vengo a hablaros de quien sí está y por medio del cual podemos estar para siempre. Y esa es la buena noticia que Dios nos da al revelar su nombre. Yo soy el que soy. Este nombre singular e insólito es el que se encierra cada vez que intentamos expresar el llamado tetragramatón, las consonantes hebreas a que no tienen vocales y que por eso se leen de forma diferente en distintas traducciones de la Biblia. A veces pone Jehová, como en la versión Reina Valera, o a veces Yahvé, pero son solamente las consonantes que hay que pertenecen a un verbo que es ser. Cada vez que decimos el nombre de Dios, estamos diciendo el que es. Esa es la explicación por la cual en francés, por ejemplo, se pone el eterno para hablar del nombre de Dios, porque él es el que es. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es el que es. El que es, el que ha sido y será, el que es eternamente. Y eso lo distingue claro de nosotros, que una y otra vez la vida se escapa de nuestras manos. Los años pasan y en esa condición efímera y transitoria, ¿qué quedará de nosotros? Nuestros hijos recordarán nuestro nombre, nuestros nietos algo si han tenido la oportunidad de conocernos, pero ¿qué será de sus propios hijos, de bisnietos, tataranietos? ¿Te crees que se acordarán de cómo se llamarán? ¿O algún día preguntarán cómo se llamaba aquel tatarabuelo suyo? A no ser que tengan una especial inclinación por la genealogía o quieran hacer un árbol familiar, tu nombre no volverá a aparecer en su mente y en su memoria para nunca jamás. Pero la realidad triste de ese nuestro paso efímero y temporal contrasta con la realidad del Dios que es. Del que es. Y esa revelación vemos se la da a Moisés después de 40 años estar fuera de Egipto, donde había sido criado y formado en el seno del faraón. Vemos que después de haber pasado tantos años, después de que José llegara a Egipto, viene al mundo este hombre, Moisés. Y Moisés vemos que es ya no aquel hombre de 40 años que había dejado Egipto, sino un hombre que está ya 40 años después, octogenario. Un hombre que no estaba en condiciones ya de tener grandes ambiciones en la vida. Tenía la confianza de su suegro Jetro, que lo había puesto con su ganado. Y vemos así como cuidando las ovejas de su suegro, vemos que lleva esas ovejas a través del desierto hasta Horeb, el monte de Dios. La palabra de Dios encontramos muchas veces esas referencias a montañas, a montes, a lugares altos en los cuales Dios se muestra y se revela. Pero ninguno hay para el pueblo judío como este monte. El monte de Horeb se relaciona con el monte de Sinaí. Es el lugar de revelación de Dios de una forma especial a Moisés. Y todavía es un lugar sagrado para los judíos en el cual recuerdan la historia singular de lo que hoy vemos aquí. Realmente Horeb es una región y el monte propiamente es lo que conocemos como el Sinaí. Y lo que llama la atención estando allí es una zarza ardiendo. Pero lo característico no es que una zarza arda, algo que había visto Moisés muchas veces, sino que ardiéndose no se quemaba, no se consumía, no ese fuego finalmente no acababa con esa zarza. Y lo que nos dice es que por medio de esa zarza Dios se reveló. Cuando leemos el ángel del Señor, inmediatamente viene a nuestra mente una criatura celestial, angelical, y queremos imaginar qué presencia puede tener eso en medio de la zarza. Pero el ángel del Señor no es un ángel cualquiera, no es un enviado de Dios que puede tomar a veces forma humana, sino que la expresión el ángel del Señor, como muchos estudiosos de la Escritura han mostrado, es la descripción de un alter ego de Dios. Como ha dicho un famoso estudioso de principios del siglo pasado, es el doble de Dios. Cada vez que aparece el ángel del Señor, estamos viendo una revelación de Dios mismo. Y se distingue así claramente en la escritura de otros seres angélicos o celestiales que llama ángeles, la palabra de Dios. Y se revela en esta zarza ardiendo en fuego, pero que no se consumía. Y lo que hace es llamar la atención de Moisés, versículo 4. Él va a ver qué pasa con esa zarza que veía ardiendo, pero que no se quemaba. Y viendo el Señor que él iba a mirar allí, a ver, Dios le habla por medio de esa zarza. Y le dice, Moisés, Moisés. Y él responde, heme aquí. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esta expresión tierra santa, sabéis que se utiliza todavía hoy para hablar de Israel, de aquel lugar geográficamente donde Dios se reveló al principio, y vemos también que Dios se ha manifestado de una forma todavía más clara para nosotros en la persona de su Hijo, en Cristo Jesús. Pero la tierra santa no es simplemente ese suelo que hoy podemos pisar, que por cierto está bastante más alto que lo estaba en aquel entonces. Si vas a Jerusalén, lo que pisarás es las piedras más antiguas de la época de los cruzados. Nada que recuerde realmente al suelo que pisó Jesús. Un poeta británico, cuando escribió su visita a Tierra Santa, ¿no?, cuenta su decepción que tienen muchos peregrinos, ¿no?, cuando visitan Israel y van a ver aquellos lugares. Y bueno, algunas cosas te pueden recordar vagamente antiguamente lo que era, pero si sabes un poco de historia, sabes que ni siquiera esos lugares tienen nada que ver con la época de la que habla la Biblia. Y decepcionado, acaba el poema diciendo que mira sus manos, sus pies, su cuerpo, y descubrió dónde estaba Dios, dónde había puesto sus pies, dónde había puesto su mano y su obra. En la vida de hombres y mujeres que han conocido a ese Dios que se revela a nosotros. ¿Y cómo se da a conocer? Fijémonos que demuestra lo distinto y diferente que es Dios y lo indigno e incapaz que es de acercarse a Él, ha de quitarse su calzado y darse cuenta que está ante el Dios Santo. Le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muchos han observado, claro, que ni siquiera sabemos el nombre del padre de Moisés, ¿no? ¿Cómo puede evocar aquí particularmente a su padre? De hecho, la única que se ha hablado era de su madre. ¿Cómo Dios se refiere a él como el Dios de su padre? Evidentemente porque no estamos aquí por casualidad, aunque tantas veces nos lo parece o nos hacemos la ilusión de que nos hacemos a nosotros mismos. Tenemos una historia. Y ese que es, que se va a revelar como el que es y ha sido el Dios también que es, no solamente para nosotros, sino también para nuestros antepasados. Nuestro padre, pero también Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas y padres de este pueblo que llegamos aquí a conocer, que vivieron mucho tiempo antes que su propio padre. Ese Dios, por lo tanto, trata con personas. Y tenemos que acercarnos a él a la luz también de cómo Dios se ha revelado, viniendo al mundo, ya no por medio de una zarza, por medio de una voz celestial, en medio de una manifestación sobrenatural, sino por medio de la encarnación y humanidad del Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso quiero que hoy meditemos a la luz de este texto, a la luz de las palabras que tiene el Evangelio según Marcos. Y cuando vamos al Evangelio según Marcos, que hemos leído antes, recordamos que ese Dios encarnado, lo que se encontró fue la incomprensión, pero también la incredulidad de su propio pueblo y de sus contemporáneos. Nos dice que cuando Dios encarnado y humanado viene a este mundo, se encuentra con los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Versículo 18 de Marcos 12. Los saduceos eran ni más ni menos que lo que podríamos llamar el grupo dirigente de los judíos. Aquellos realmente que tenían el control, el poder, particularmente en el templo, pero también de todo el culto y la religión judía. Era un grupo dirigente de ellos. Y estos saduceos, ¿qué es lo que dicen? Nos dice el versículo 18. Los saduceos dicen que no hay resurrección. Por lo tanto, la próxima vez que un listillo te diga, ¿cómo puedo creer yo en pleno siglo XXI, con lo que la ciencia y el conocimiento ha demostrado, que este cuerpo que se acaba en polvo y ceniza va a resucitar? Piensa cuando eso te lo digan, que desde luego no ha descubierto nada muy nuevo, tu amigo compañero. Es tan viejo y antiguo como la humanidad. Decir que no hay resurrección no demuestra tu gran conocimiento, inteligencia y sabiduría. Te muestra la incredulidad que asola al ser humano una y otra vez. A lo largo de los siglos, cuando piensas cómo puede poder volver la vida aquello que se ha quedado en simple polvo y cenizas, lo que te enfrentas es a esa duda e incredulidad que hay en todo ser humano. ¿Y cómo responde Dios a ella por medio de Jesús? Bueno, le habían hecho una de estas trampas que tenían habitualmente sus contrincantes que se oponían a Jesús. Le ponen un caso hipotético, ¿no? De acuerdo a lo que podía haber ocurrido según la ley judía con alguien que se había casado, ¿no? Con varias mujeres que eran familia, todas ellas, como vemos, de su hermano. Y así vemos que se plantea el caso hipotético de qué ocurrirá si esa eternidad existe en la que él dice con un cuerpo resucitado acerca de su matrimonio. Y Jesús responde en el versículo 24 estas palabras. No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. La primera respuesta, por lo tanto, de Jesús no es que los judíos conocen tanto la Biblia, sino todo lo contrario. La ignoran, la desconocen. Por lo tanto, no es una necedad intentar entender mejor este libro del Éxodo leyendo los comentarios judíos. Puedes buscar la gran tradición rabínica, todos los estudios que se han hecho, desde el Talmud a la Misná, a toda la tradición judía, que no entenderás una sola palabra más de lo que entiendes ahora acerca de la Escritura. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra que no solamente somos incrédulos, sino ignorantes. Tremendamente estúpidos. Podemos tener la evidencia delante de nosotros que no entendemos ni comprendemos. Es la estupidez humana la realidad que acompaña el triste destino de los hijos de Adán, juntamente con su incredulidad. ¿Y qué es lo que ellos no conocen e ignoran, además de las Escrituras? El poder de Dios. En segundo lugar, por lo tanto, descubrimos que el nombre de Dios, Yo soy el que soy, no solamente te revela su presencia a lo largo de los tiempos, como Dios ha existido y es siempre, sino también lo que Dios nos revela es que Él tiene el poder que viene de su independencia. ¿Qué significa tener una capacidad o poder para hacer algo? Es libremente tú mismo poder contar con los recursos, con la capacidad, con los dones para hacer lo que tú quieres hacer. Es eso que tantas veces envidiamos en muchas personas, que es lo que llamamos la independencia. El poder por uno solo. Poder resolver los problemas, poder enfrentarse a la vida, poder hacer tantas cosas que uno se ve incapacitado por sí solo para hacerlas. Necesita de la ayuda de otros. Esto es lo que llamamos en términos teológicos la soberanía de Dios. Suena muy bonito, sí, pero ¿qué significa eso de la soberanía de Dios? La soberanía de Dios tiene que ver con el ser de Dios mismo. No es un atributo más, algo que relacionamos como su omnipresencia o como su capacidad de poder hacer todas las cosas. La soberanía de Dios es el hecho de que Él es libre para hacer lo que quiera. ¿Qué es lo que leímos acerca de lo que la Escritura en el Nuevo Testamento nos dice acerca de aquellos padres y antepasados de los cuales es Dios? Nos dice que del que quiere y tiene misericordia. Nuestro Dios es libre, por lo tanto, para mostrar su favor como su rechazo. Nuestro Dios no es dependiente de nosotros. Y esto es lo que nos revela una y otra vez contra el Dios de la Biblia. Queremos un Dios que podamos manejarle, un Dios que podamos negociar con él, un Dios que podamos ganar su favor, conseguir lo que queramos, ¿cómo? Con nuestras obras y esfuerzos. Es por eso que la religión es siempre una manifestación tantas veces de soberbia y orgullo humano, porque considera que tiene la capacidad, la libertad, para poder lograr ganar el favor de Dios. Sí, Dios será santo, Dios será totalmente distinto, diferente a mí, pero yo puedo, con mi propio esfuerzo, conseguir lo que yo quiera de Dios. Pero querida amiga y amigo, ese Dios es un medio, es un instrumento, es algo que tú quieres utilizar para tu propia agenda y beneficio, pero no es el Dios de la Biblia. Él es el que es, porque Él es independiente. Él tiene el poder y no necesita de nadie. Él no solamente no va a recurrir a ti para pedirte ayuda, sino que tampoco puedes obligarle o forzarle a hacer nada. Es por eso que todo el discurso del libre albedrío humano que tanto ha llenado el pensamiento y la filosofía olvida este gran hecho. No podemos hacer lo que queramos. Somos dependientes. La realidad de que el ser humano no solamente es ignorante e incrédulo, es débil y nos cuesta aceptarlo toda nuestra vida. Es cuando empezamos a perder las fuerzas, cuando ganamos en años y vemos que realmente ya no tenemos la salud que tenemos, que te das cuenta que eres débil. Ya no puedes hacer lo que quieres hacer. Ya empiezas a ser dependiente de otros. Pero esto es exactamente lo que Dios no es. Dios no depende de ti. Dios es independiente. Y nos dice algo más, pero respecto a que los muertos no resucitan, es que no habéis leído el libro de Moisés. Como en la zarza, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Inmediatamente tenemos que leer las palabras del Éxodo, por lo tanto, a la luz de ese intérprete, no solamente máximo, sino divino, que es el propio autor de esta palabra de vida, que nos dice lo que significa. ¿Qué quiere decir Dios cuando le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Le dice que Dios no es Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Así que vosotros mucho os equivocáis y erráis. ¿Por qué? ¿Porque piensas que tu vida es lo que es ahora y un día se desvanece? ¿Que un día, cuando llegue tu hora, en cualquier momento y menos lo esperas, ya dejarás de ser? Lo que nos dice es que existe la realidad de la resurrección. Y fijaos que en la palabra de Dios es una resurrección de todos, justos e injustos, para el juicio de Dios. Por lo tanto, no se trata así. Los creyentes ya sé que creéis que un día volveréis a la vida y resucitaréis y esas cosas. Pero yo, por supuesto, no me hago esto. A mi cabeza no viene semejante idea. No solamente muestras incredulidad cuando así dices. Lo que muestras es tu miedo y tu terror de que un día resucites y des cuenta de tu vida ante ese augusto tribunal. Porque la resurrección de muchos será para el santo y justo juicio de Dios. Por eso es que se consuelan diciendo que después de la muerte no hay nada. ¿Por qué te dicen que tu vida se acaba así, en polvo y ceniza, y no hay nada que temer, ningún miedo que poder albergar en tu corazón? Porque no quieren enfrentarse a la realidad de que un día estarán delante del juicio de Dios Y ese día, ¿qué palabras tendrán? Ese día, ¿qué excusa, qué justificación podrán decir? Desde luego que ante esa perspectiva mejor es decir que después de la muerte no hay nada. Porque, ojo, terror nos da pensar lo que será delante de aquel que todo lo conoce, al que no podemos ocultar nada. En esta vida podemos tener apariencias y poder esconder la realidad de lo que somos. Pero ese Dios que ve, que conoce, que sabe de nuestra vida, a Él no le podemos engañar. A Él no le podemos decir como a otros, ah, espera que te explique. No, mira, es que no entiendes, no sabes. Y creemos que con nuestras palabras podemos salirnos de cualquier problema. A ese Dios no hay palabras que poder expresar ante la realidad de lo que somos, desnudos, tal y como somos. Por lo tanto, aquellos saduceos, como tantos hoy en día, que niegan la resurrección, se consuelan pensando que no habrá consecuencia para sus actos, que nunca tendrán que ser juzgados delante de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que todos, como en un instante, como el sonido de una trompeta, resucitarán en el día del juicio. Y ese es el mensaje del cristianismo y de la revelación que Dios dio a su pueblo judío, con la que el mundo no tiene paciencia. Cuando en Atenas aquellos griegos les contaba el apóstol Pablo que ese Dios que había creado todas las cosas del que habla la Biblia, el Dios de los judíos, un día resucitará a los muertos y los juzgará, se les acabó la paciencia. Hasta entonces estaban dispuestos a escuchar qué Dios nuevo les podía contar a aquel hombre Pablo que estaba en Atenas. Tenían curiosidad por conocer cuál era su filosofía o religión. Pero cuando les habla del juicio que viene tras la resurrección, no hay nadie que quiera escucharle. Por lo tanto, no pienses que es por tu mucha inteligencia y sentido crítico que no oyes estas cosas. Es porque te duele en el alma tener que pensar en ello. Porque no quieres confrontarte a la realidad de quién eres. El problema intelectual del ser humano para comprender que hay un Dios no es nada comparado con el problema moral. Sencillamente no es que no tienes evidencias de que hay un Dios, es que no te conviene que exista un Dios. No es que no puedes creer en Él, es que no quieres que ese Dios esté ahí y finalmente tengas que enfrentarte ante Él un día. Por lo tanto, es un acto moral por el cual en nuestra incredulidad decimos que no hay un Dios. Es sencillamente no una mera excusa, sino nuestro deseo de huir de la única realidad que tememos en lo más hondo de nuestra alma. Que no solamente después de la muerte no haya nada, sino que lo que hay sea ni más ni menos que la hora de la verdad. Y el Señor nos dice aquí que se revela así como un Dios de vivos. Y dice, volviendo al Éxodo, algo más. Nos dice que entonces Moisés cubrió su rostro. Tuvo miedo de mirar a Dios. Muchas veces esto lo espiritualizamos, ¿no? Decimos, claro, es que la trascendencia de Dios, ¿no? Ese Dios tan grande, tan sublime, ¿no? Le humilló y le llevó postrado a esconder su cabeza en el suelo. Lo que tenía, querida amiga y amigo, es el terror que tenemos cuando descubrimos que ese Dios que nos ha hecho un día va a juzgarnos. Y esa es la luz que tenemos que ver también las palabras de Moisés, que también hemos sentimentalizado mucho. Yo el primero, ¿cuántas veces no hemos tomado las excusas de Moisés? Bueno, pobrecito, ¿no? Es que simplemente no tenía tal conciencia de sus deficiencias, ¿no? De lo poco que podía hacer, ¿no? Que por eso le pone excusas a Dios, ¿no? Qué tontos hemos sido cuando así hemos pensado. Detrás muchas veces de nuestras excusas y justificaciones no solamente está nuestra incredulidad, está la realidad de esa profunda desconfianza que Moisés muestra aquí, que la Biblia tiene un nombre para eso. ¿Sabes cómo se llama? Pecado. Queremos llamarlo de otra forma, sentimentalizarlo, verlo con mejores ojos. Los judíos los primeros, claro. Moisés era el gran Moisés. ¿Cómo Moisés iba a tener otra cosa que conciencia de lo pequeño que era, de lo débil que era, y simplemente mostraba la grandeza de esa tarea que tenía delante de Dios? Y no se atrevían a enfrentarse a la realidad del pecado que estaba también en ese gran siervo de Dios que fue Moisés. Pues sí, Dios le dice algo antes de que Moisés abra la boca. Le dice: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de los egipcios y sacarlos de esa tierra, la tierra donde viven todos esos pueblos. Y ese clamor ha venido a mí y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Lo que el Señor le dice antes de que abra la boca a Moisés es la realidad de que no hay nada sobre la faz de la tierra que él no vea ni conozca. Si algo sabe la tradición y enseñanza judía, es la realidad de que Dios todo lo ve. Esa visión del ojo divino no es un invento del misticismo, esoterismo, la masonería o lo que quieras llamarlo. Es la visión de lo que Dios se reveló desde el principio en la Biblia como el Dios que todo lo conoce, el Dios que todo lo ve, al Dios al cual nos esconde la realidad de la angustia y de la aflicción de su pueblo. Y nos dice que sus ojos son ojos también compasivos. Ese Dios que ve a su pueblo se acuerda de quiénes son ellos para él. Es un Dios que muestra su misericordia y su gracia. Y tiene también promesas, por lo tanto. Lo que Dios va a hacer cuando ve esa su angustia es revelarles que él va a bajar y descender para librarles de esa mano de los egipcios y llevarles a otra tierra, una tierra buena y ancha. Por lo tanto, tenemos que entender que si algo caracteriza el mensaje bíblico, es el rescate. Esto no es una religión de iluminación. Vamos a elevar nuestra mente a una visión más gloriosa, más alta, elevada de quién es Dios. Vamos a comprender la luz, la energía, la vida pura. Tonterías. De lo que se trata aquí es de lo perdidos que estamos y lo necesitados del rescate divino. El mensaje cristiano es un mensaje de salvación porque estamos perdidos. No hay quien nos libre de esta nuestra condición si el propio Dios no viene a bajar y a sacarnos de ella. Es una humillación de principio a fin. Es por eso que muchos prefieren otra visión del cristianismo. No, yo prefiero ver el cristianismo de una forma mucho más elevada. Eso es demasiado simple, ¿no? Nuestro Dios es simplemente ese concepto alto, elevado que hay de la vida. Y lo que llaman Dios son simplemente sus imaginaciones. Pero la realidad del Dios que se revela en la Biblia es de un Dios salvador, un Dios rescatador, que los quiere llevar a esa tierra buena donde ahora están esos extranjeros. Y ese clamor de su pueblo viene delante de él, que ha visto la opresión. Le dice: ven, por tanto, ahora que te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Los verbos que utiliza aquí Dios en sus palabras a Moisés son imperativos, son órdenes. Dios habla de diferentes maneras a lo largo de la Escritura, pero cuando Dios habla de una forma imperativa es una orden, es un mandamiento, no es una sugerencia. Mira, piénsatelo, si te parece bien, si te gusta la idea, yo te propongo este plan. No, lo que Dios le dice aquí a Moisés son órdenes, son mandamientos. Le dice: ve. No le dice: piensa, si te gusta, si te parece conveniente, puedes venir. No, le está dando una orden. ¿Y cómo contesta Moisés a las órdenes y mandamientos de Dios? Vemos que hay dos respuestas que Moisés le da. La primera le dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? Lo que muestra es todo lo contrario a la actitud que vemos por la gracia de Dios en algunos de sus siervos. Heme aquí, que yo iré. Le está diciendo literalmente: ¿quién soy yo para que haga esto? Ya nosotros hemos sentimentalizado esta respuesta de Moisés y la vemos, bueno, tiene una conciencia de su humildad, ¿no? Como el hombre tiene una visión tan clara de lo poco que era, lo pequeño, pues le dice a Dios: bueno, ¿no tienes a alguien mejor, no? Seguro que hay alguien más preparado, más dispuesto. No, lo que hay de él es su profunda voluntad de no hacer lo que Dios le ha dicho. Y por eso le dice: ¿quién soy yo para hacer esto que tú me dices? Y el Señor lo que muestra es su gracia y su misericordia. Porque el asombro de este Dios que se revela aquí es que es un Dios no solamente con autoridad, sino un Dios misericordioso. ¿Y qué le responde Dios a esa objeción? Le dice, ve nuevamente, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayáis sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios le revela aquí, por lo tanto, un tercer sentido de lo que significa yo soy el que soy. Hemos dicho que yo soy el que soy tiene el sentido, en primer lugar, del que es eterno, del que vive para siempre. En segundo lugar, el que es independiente, soberano, el que tiene el poder para hacer lo que él quiera. Pero aquí, en las palabras que tiene a Moisés, le da un tercer sentido que debemos tener cada vez que mencionamos el nombre de Dios. Que Dios estará con nosotros allá donde estemos. Esa es la promesa que hace a sus siervos, la promesa que hace a los que conocen a Dios. Le dice, no hables con tu duda, con tu incredulidad, diciendo quién soy yo para hacer esto, porque soy yo el que estaré contigo. Estas palabras, esta promesa de Dios, es la más grande que podemos encontrar en la vida. El hecho de que pase lo que pase con nuestra existencia, Dios estará con nosotros. No hay otro consuelo semejante en la vida. Es la mayor bendición que tenemos. Que sea cual sea nuestra situación y circunstancia, Dios estará con nosotros. Porque, querida hermana y hermano, Dios contigo hace toda la diferencia. No hay nada comparable a la presencia de Dios, a que Dios está junto a ti. Y eso es lo que Dios en su misericordia responde a Moisés. Yo estaré contigo. Y le da una señal. ¿Esa señal a cuál se refiere? Bueno, muchos han pensado si era la zarza ardiendo, pero por lo que dice parece no referirse a esa señal, sino a lo que en sus palabras le dice a continuación. Que tu pueblo servirá a Dios sobre este monte. O sea, que él logrará realmente que pueda salir de Egipto y adorar a Dios en aquel lugar. Y conocerá que Dios es Dios por esa señal que ha hecho posible la salida de su pueblo. Pero a Moisés no se le acabaron las razones para no responder a lo que Dios le decía. Le dice Moisés a Dios, versículo 13, he aquí que yo estaré contigo, sí, pero le dice Dios a Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel. Y si les digo, dice el versículo 13, que el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Lo que Moisés le plantea aquí delante de Dios no es simplemente quién le envía o quién le manda, sino qué es la autoridad que hay delante de ellos para que respondan a esa palabra divina. Cuando Dios le manda así delante de Faraón, del rey de Egipto, ¿creéis que al Faraón le impresionaban dos octogenarios? Ahí Moisés y Aarón diciéndole, deja a nuestro pueblo libre, déjale libre. Iba a perder el sueño aquella noche, porque le venían aquellos siervos suyos a pedirle la libertad de su gente. No, lo que le está preguntando es con qué autoridad, con qué poder yo puedo decir que Dios va a actuar y sacar a su pueblo porque yo le diga eso a Faraón, al rey de Egipto. Está buscando, por lo tanto, cómo Dios va a mostrar que está con él. ¿Cómo está esa autoridad al lado suyo? Y esa se encierra en su nombre. Sabéis, y se repite muchas veces, ¿no?, que los nombres para el pueblo judío tienen un sentido especial. El nombre nos dice algo de quién es él. Claro, todo este texto es una revelación de la importancia que tiene el nombre de Dios, que significa llamar a Dios. Tanto que sabéis que los judíos no invocaban su nombre, no lo pronunciaban. Aquellas consonantes que conocemos y que hemos puesto en vocales para poder llamarlas Yahvé o Jehová, el pueblo judío nunca las pronuncia. Te sorprende si conoces a judíos, que, como conozco yo, que son incrédulos, que no tienen ningún tipo de práctica ni religión verdadera y no se atreven todavía a utilizar el nombre de Dios. Dicen el Señor cuando hablan de Dios. No quieren utilizar siquiera el nombre de Dios para él. Hasta ese punto el pueblo judío adquirió un temor casi supersticioso, ¿no?, a este nombre que parecía un nombre mágico. Todo el esoterismo, que luego aparece en lo que llamamos muchas veces, mal llamado, la ortodoxia judía, La ortodoxia judía surge en el este de Europa y es casi un movimiento esotérico, en una visión realmente extraña del judaísmo, que le da un sentido mágico, ¿no? ¿De dónde viene la cábala? La cábala es una tradición que algunos judíos reverencian, ¿no? Y que es básicamente un libro de magia, un libro de esoterismo, un libro en el cual se busca un sentido místico, ¿no? Y hay toda una magia, ¿no?, que desde la Edad Media se atribuye también a ciertos judíos en los cuales le quieren ver un poder a las palabras, ¿no?, que es lo que la magia siempre pretende. Es decir, que cuando tú pronuncias algo, desatas un poder, que algo se produce, ¿no? Pero claro, este no es el sentido con el cual Dios da su nombre a su pueblo y a Moisés, como un nombre mágico a pronunciar para desatar el poder de Dios, ¿no? Lo que nos da es el conocimiento que hay detrás de ese lenguaje. ¿Quién es ese Dios del cual habla? ¿Y qué le responde entonces? Le dice el versículo 14, ese gran texto que tienes que llevarte de aquí en esta mañana. Le dice Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué significa entonces finalmente para nosotros, en tercer y último lugar, el conocer al que es? El conocer al que es conocer que sean cual seas los miedos y temores que ahora tenga en tu vida, esa presencia, esa fuerza que te hagan sobrecoger y dominar. El conocimiento de Dios es el único que puede librarte del mayor de esos temores. ¿Qué hay semejante a un miedo como el que la muerte produce? Que es al fin y al cabo lo que más le impone a la gente, sino el terror de ver que su vida puede acabar en cualquier momento. ¿Por qué tiemblan ante el diagnóstico más temido cuando van a un hospital a escuchar a un especialista? ¿Por qué ante la posibilidad de un accidente reaccionan como de una forma instintiva y poderosa ante el temor a la muerte? ¿Por qué una y otra vez no se atreven siquiera a hablar de ello ni pensarlo? ¿Qué sería pensarlo por un momento? Pensar que ni la muerte puede librarte, porque Dios es el que es, y porque Él es el que es, tú serás para siempre. Es librarse del mayor terror y miedo que uno puede tener en la vida. El hecho de que tú, por medio de Dios, ese Dios no de muertos, sino de vivos, no solamente resucitarás, sino que vivirás con Él para siempre. ¿Qué puede temer, por lo tanto, el que conoce a ese Dios y le sirve? El que realmente confía en ese Dios y le adora. Literalmente nada. ¿Por qué creéis que tantos han puesto su vida en peligro en la misión y la proclamación de ese evangelio del Señor Jesucristo a lo largo de los siglos? ¿Es porque eran sobrehumanos? ¿Porque eran tan valientes que pertenecían a una raza que ya no existe ahora? La única explicación de la misión por la cual muchos han respondido a las palabras de Dios desde los días de Moisés hasta hoy es porque pensaban que ni la muerte les podría finalmente quitar la realidad de la vida que tenían de Dios en Cristo Jesús. Y es por eso que han puesto en peligro todas sus vidas, y muchos de ellos han sido llevados de este mundo para vivir para siempre con ese Dios de vivos, que no es un Dios de muertos. Por lo tanto, el que nos envía, como le envía a Moisés, a dar a conocer a ese Dios, es el que nos da vida eterna. ¿Qué es lo que le dice Jesús a sus discípulos una y otra vez, cuando les da esa gran comisión y mandato de dar a conocer quién es Él? No temáis, no tengáis miedo. ¿Por qué? Porque yo tengo para vosotros no solamente palabras, sino vida y vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida, y tiene vida para siempre. Nuestro texto, por lo tanto, acaba mostrando cómo Dios le dice a Moisés que así dirá a los hijos de Israel: el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ese es mi nombre, para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y ha de ir, por lo tanto, a los ancianos, que se mencionan aquí por primera vez en la Biblia, que es este cuerpo gobernante que había entre los judíos que representaba a su pueblo. Los ancianos que ahora tenemos en la iglesia, al fin y al cabo, son simplemente la continuidad de aquel gobierno que había en el pueblo judío. Ese gobierno del pueblo judío era un gobierno plural. La iglesia no ha de ser regida por una sola persona, igual que su pueblo nunca debía ser gobernado por Moisés solo. Y Dios estableció también, por lo tanto, una pluralidad de ancianos. Y estos ancianos vemos que a la luz de la palabra de Dios hacían de representantes. Cuando tenía Dios algo que decirles, Dios les hablaba a ellos, a los ancianos, en representación de todo su pueblo. Era un gobierno representativo. Y lo que les dice es que sacará a su pueblo de Egipto y que los llevará a esa tierra donde ahora hay extranjeros. Y oirán tu voz, versículo 18, los ancianos, y así diréis al rey de Egipto: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por lo tanto iremos ahora 3 días por el desierto para ofrecerle sacrificios al Señor. Mas yo sé que el rey de Egipto nos dejará ir, sino por mano fuerte, cuando yo extienda mi mano y hiera a Egipto con todas mis maravillas. Pero yo daré a este pueblo gracia delante de los egipcios. ¿Cómo acaba, por lo tanto, nuestro texto? Nuestro texto acaba mostrándonos la realidad, ¿no?, de que aquí se trata de un conflicto. El conflicto entre los dioses de este mundo y el único Dios vivo y verdadero. El mismo conflicto que le presentan a Jesús en el Evangelio. ¿A quién serviremos? ¿A Dios o a César? Exactamente el conflicto que encontramos aquí cuando Moisés va a la presencia del rey de Egipto y tiene nada menos que el valor de decirle: yo voy a servir con mi pueblo al Señor y al Dios que conocemos. El faraón era divino. Era considerado a los ojos de los egipcios un dios que pisaba la tierra, cuya palabra era orden y tenía autoridad, y se le atribuía toda magia a esa su nobleza y autoridad. Estaba desafiando no solamente al faraón, sino a toda la divinidad que para los egipcios significaba. Por lo tanto, no tenemos que sorprendernos de que ese mismo conflicto que había entonces sigue habiéndolo hoy. Cada vez que confesamos y adoramos al Dios vivo, estamos diciendo que los dioses de este mundo no son nada comparado con ese Dios. Y que nosotros serviremos a ese Dios vivo por encima de cualquier otro señor. ¿Y cuáles son los dioses de este mundo? Ya no son egipcios, no es el César ni faraón, pero sigue habiendo señores y dioses que gobiernan la vida de las personas. Muchos reconocerán que es el dinero el que gobierna este mundo y están dispuestos a hacer cualquier cosa por amor al dinero, por conseguirlo, por mantenerlo y por lograr más. Cualquier sacrificio es pequeño para ellos. Toda su vida, hasta su último aliento, está en conseguir riqueza, éxito y prosperidad con sus negocios y su trabajo. Sirven a ese Dios cuando se van a pudrir y ir al polvo, porque ese Dios no es de un Dios vivo que pueda sostenerlos. Y sin embargo, ven una locura que tú no quieras servir a ese Dios, que tú no quieras buscar el éxito, que tú no quieras buscar la prosperidad y ganar como ellos quieren, lo más posible, y aprovechar la vida para ser alguien por lo que tú consigas. Por lo tanto, cada vez que proclamamos que Él es el Señor, estamos diciendo que ese Dios de este mundo no es capaz de sostenerte ni darte la vida, y es una necedad servirle. El mundo adora el poder. El medio muchas veces es el dinero, pero lo que busca y lo que logra es lo que hay detrás de él. La influencia. El poder tener tal capacidad que la gente te reconozca y se dé cuenta quién eres tú. Quieren un trabajo y un éxito para que la gente te conozca por tu nombre. Para que la gente te mire con la fama, con el prestigio, con el reconocimiento de que eres alguien. Y cada vez que proclamamos que nuestro único reconocimiento que buscamos es el de Dios en Cristo Jesús, el mundo le parece locura. Le parece una pretensión intolerable pretender que no puedes buscar tu identidad en ti mismo. Es lo que te dicen todo el tiempo, desde que vienes a este mundo. Busca alcanzar tus sueños. Busca ser quien tú eres. Tú puedes, propóntelo, búscalo, persíguelo y lo conseguirás. Y cuando tú le dices que no quieres seguir tus sueños, ilusiones, sino que no quieres más que servir al Dios vivo, te dicen, ¿cómo puedes ser tan estúpido? ¿Cómo puedes vivir sujeto y dominado por una religión que niega tu personalidad, que te anula, que te quita toda ambición y todo deseo de ser alguien en la vida? ¡Sé alguien! ¡Para eso estás aquí! Pero Dios te dice que solamente eres alguien cuando te humillas y sirves al Dios vivo y verdadero. Y no quieren que nadie lo oiga, ese mensaje. Y por eso se enfrentan a él y están en contra de él. Porque no quieren lo que considera que es un mensaje de anulación de los sueños y de la ambición humana. Mucha gente también sirve a otro Dios, que es el placer, que toma tantas formas, sea por el sexo, sea por la comida, por tantas cosas que el mundo te ofrece. Y viven para ello. Es ahí donde está su Dios. Buscan una y otra vez esa experiencia última de placer, aunque sea por un instante, que le venga por una droga o por cualquier experiencia que en un momento les dé esa sensación. Y no quieren reconocer verdaderamente que en la renuncia a esos placeres y delicias de este mundo que hizo Moisés, estaba el sentido de su vida. Pero ¿cómo renunció a ellas? Como leímos en Hebreos. Renunció a ellas al conocer a este Dios. El Dios cuya vida y poder no es comparable a los de este mundo. Y nuestro texto nos dice que Dios manifestará su poder frente al Señor y reinado de Faraón y con poder sacará a su pueblo de Egipto. Lo rescatará con esa su mano soberana. Y nos dice que hará maravillas, como veremos que en este libro de Éxodo hizo. Y nos dice algo más. No saldrán con las manos vacías. Saldrán con todo el botín que les darán los propios egipcios al salir. ¿Y de qué nos habla esto finalmente? De que nuestro Dios, querida amiga y amigo, hermana y hermano, no es mezquino. Nuestro Dios no te dice, sígueme a mí. Simplemente, no busques nada, que yo no te daré nada. Nuestro Dios ha querido darnos todo. Y por eso el apóstol dice, ¿qué ambicionas? ¿Qué deseas en esta vida? Si tienes todo en Cristo Jesús. No hay nada de lo que valga la pena en este mundo y en esta vida que tú no le hayas entregado a Dios, que Dios no te lo dé con mucha más generosidad por la eternidad. C.S. Lewis, el gran converso del cristianismo, profesor de la Universidad de Oxford, ateo que escribió estos libros, tanto para niños, de Crónicas de Narnia como de Introducción a la Fe, tiene este pequeño gran libro que se llama Mero Cristianismo, cristianismo básico o esencial, ¿no? Y en este libro tiene estas tremendas palabras, ¿no? ¿Qué es la fe? Sino saber que todo lo que entregas a los pies de Dios y renuncias en este mundo, lo recibirás mucho más por toda la eternidad. Porque no hay nada que no hayas entregado y rendido ante Dios que no sea finalmente para ti, para siempre. Por lo tanto, no somos necios, como dijo aquel misionero que fue al Amazonas, a aquella tribu, desde el Ecuador, para llevar el Evangelio con su avioneta. Recordáis que varios misioneros fueron muertos, atravesados por las lanzas de ese pueblo que vivía y no conocía el Evangelio. Y uno de ellos, antes de morir, antes de llevarse en la avioneta esa misión con la cual acabaría su vida, dijo, no es una necedad poner en peligro tu vida cuando no hay nada que perder y todo que ganar. ¿Qué temes perder de este mundo? ¿Qué es lo que crees que este mundo te ofrece y te va a dar? Que tu Dios no te lo pueda dar para siempre. Desde luego, nada de lo que no hayas rendido, sacrificado, por causa de ese Dios, Dios te lo dará para siempre. Por lo tanto, ¿por qué aferrarte a ese dinero, a ese placer, a ese deseo de influencia, cuando lo único que vas a tener para siempre es lo que rindas a los pies de aquel que es el Dios y Señor, que tiene poder para salvarte. Humillémonos y pidámosle a Dios que renunciemos a esos dioses y señores que este mundo sirve. Que tengamos el valor para responder al mandato de Dios e ir y anunciar y predicar que no hay más que un Dios. Y ese es Dios de vivos y no de muertos. Y ese Dios que ha creado y es el autor de la vida, juzgará a toda persona. Y solo hay una forma de ser libre de ese juicio, que es habiendo caído a los pies de ese Rey y Señor para siempre. El que se humilla delante de él, el Señor levantará. Al soberbio le hundirá. Pero al que ha venido ante él y postrado le reconoce como su único Dios, vivirá para siempre. Vamos a pedírselo a él. Oh Dios, venimos ante ti, Señor. Tantas veces, Señor, agobiados y oprimidos, Señor, por un mundo que no te conoce. Y hemos llegado, Señor, a absorber, a tragar, Señor, sus creencias, sus presupuestos y prejuicios, y creer que esta vida es lo que este mundo nos puede ofrecer. Por eso queremos reconocer y confesar, Señor, nuestro mal delante de ti. Señor, hemos creído que estaba en el dinero, que estaba en la influencia, que estaba, Señor, en el placer, lo que este mundo nos puede ofrecer. Necios de nosotros, estúpidos, Señor. Hemos pensado que la vida era esto, cuando la vida se va como en un instante. Desaparece, ¿y quiénes somos? Llévanos a reconocer que tú eres el que eres, Señor. Tú eres el único que es en presente, para siempre, Señor. Y por lo tanto, Señor, quien te conoce a ti, tiene la vida para siempre. Ayúdanos a creer, Señor, y a no ser incrédulos, como tantos, Señor, que no pueden, Señor, aceptar la realidad de que en ti, Señor, está la resurrección y la vida. Señor, ayúdanos a vivir con esa perspectiva de futuro, de que un día tendremos que dar cuentas de nuestra vida, pero que el que se humilla y se rinde ante ese tu Hijo, el Señor de señores, que ha recibido todo poder y autoridad, vivirá para siempre. Señor, te suplicamos que no seamos desobedientes, sino que vayamos y recibamos, Señor, esta misión con sumisión y obediencia. Que vayamos a este mundo y proclamemos que tú eres el único Dios y que eres un Dios que salva, un Dios que rescata, un Dios que libra. Que hay esperanza, Señor, para todo aquel que está esclavo, Señor, todo aquel que sufre bajo la opresión, Señor, y el agobio de los dioses y señores de este mundo. Que hay una redención posible, pero que esa solamente está en aquel que tú has puesto como Señor de señores, como Rey de reyes, aquel que va a gobernar por toda la eternidad, Cristo Jesús. Señor, danos el valor para hacerlo y el desprecio incluso, Señor, de nuestra propia vida en sus ambiciones, en sus deseos e ilusiones. Ayúdanos de una vez por todas, Señor, a morir a nosotros mismos, a reconocer que no hay vida que la que se entrega a la sombra de esa cruz, que es nuestro rescate y salvación. Y que solamente, Señor, el que se humilla y lleva esa cruz, vivirá para siempre. Señor, ayúdanos a poder, Señor, de esa forma, ir a los pies del Señor Jesucristo crucificado y encontrar la vida que hay por medio de su entrega para nuestra salvación y rescate. En Cristo Jesús, por su nombre y para su gloria te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar un último himno. Un himno en el cual proclamamos ese poder.